6 y media han empezado los partidos. Situamos marcadores. Liga Santander. Venimos de las victorias del Alavés al Huesca 1-0 y del Atlético goleando 5-0 al Eibar. Sevilla, Oliva.
Ya tenemos fútbol en el estadio Benito Villamarín. Primer minuto de juego. Betis 0, Valencia 0.
Carranza, Rubén.
2 minutos pasan en esta primera parte en Carranza. Cádiz 0, Celta de Vigo 0.
Liga Smartbank, Cartagena, Maite.
Minuto 17 de la primera mitad. Sigue el 0-0 entre el Cartagena y el Tenerife. Dos acercamientos peligrosos por cada bando.
Premier League, el United.
Adelantó Greenwood al Manchester United. Empató Tarkowski poco después para el Burnley. Estamos en el minuto 74 de partido. Manchester United 1, Burnley 1.
Final de la Euroliga femenina. Parra.
Llegamos a estar 12 arriba, ahora mandan las rusas, Avenida 29, Ekaterimburgo 31, a 3 minutos del descanso.
Oye, pese a la ISF, el baloncesto femenino español está fantástico. Ganamos la semana pasada con el Valencia.
El Eurocup, no, y aquí en la Final Four, de los 4 equipos, 3 entrenadores españoles.
Oh, qué bien. Baloncesto, Liga CB. Recta final en Santiago, Álvaro.
9 minutos para el final y 9 puntos arriba. El Obradoiro 72, Obradoiro 63, Gran Canaria.
Vitoria, Borja.
En el Buesa Arena, el Baskonia perdía por 18 y ahora lo hace por 8, 3 y medio. Para el final, 7-8 Baskonia, 8-6 Hereda, San Pablo, Burgos.
Empezaba a las 6 y media, ha habido puntualidad del Real Madrid Juventud, Luis Basteiro.
Ha habido puntualidad, Paco, a más de un minuto de partido ya en el Wizz entre Real Madrid Juventud de Badalona, Real Madrid 2, Juventud 2.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
¿Cómo arranca el partido en Sevilla, Oliva?
Con el Betis intentando una primera aproximación por el costado izquierdo. Tello en la carrera, llega antes Diakabi, que la cede para Chouma. Domene, que le pega arriba al círculo central. Va a saltar Emerson para ganarla con la cabeza. Intenta adueñarse de la pelota en este inicio de partido el Betis.
¿Cómo empieza el partido en Cádiz, Rubén?
Con toda la posesión para el Celta, el Cádiz esperando atrás sin llegadas. Ahora la pelota de Araujo, que se perdía por línea de banda. Tónica habitual en los partidos del Cádiz, el balón para el rival. El Cádiz esperando el fallo y la contra.
Albelda, no te he felicitado, 0-1 ganaste ayer, ¿no?
Sí, de los días que aparte de estar bien, pues te acompaña un poquitín la suerte, ¿no?
Pero está peleadísimo eso, ¿eh?
Sí, está todo muy igualado. Sí.
Hemos estado calculando hoy, suben 36 de segunda B a... bueno, 4 a segunda división, 36 a la primera FEF, otros 36 o ya me he liado. No, 26 a la segunda FEF. ¿Y bajan cuántos eran? 36. Yo qué sé. Es un lío de la segunda FEF.
La segunda FEF, la segunda FEF van a ser 90.
Sí, pero que suben 50 y tantos de tercera división. Bueno, como para entenderlo. ¿Ves? Explicamos mejor la Superliga. ¿Qué os parecen las alineaciones? La de... Te tienes que hacer del Betis hoy, Paco, porque tenemos a Albelda del Valencia. ¿Qué te parece el Betis de Pellegrini?
Bueno, Betis, como ha empezado el partido, me parece un equipo protagonista, me parece un equipo sobre lo marcado, ¿no? Es un equipo que tiene la capacidad suficiente como para llevar el ritmo de la mayoría de los partidos, sobre todo por el aspecto técnico. Y bueno, y si a mí me toca ir hoy con el Betis porque Alberto va con el Valencia, pues venga, vamos a echar un
recurso. Pero, por ejemplo, Canales, ¿tú lo pondrías donde está hoy, medio centro con Guido, sí, o más Canales, en la media punta?
Canales lo puedes poner hasta de portero, si
quieres. Es verdad. Para sí,
que es favorito, una delicia ver a ese jugador como está, con lo que ha pasado, con las lesiones que ha tenido y la capacidad que ha tenido para dar un nivel, bueno, altísimo. Yo creo que además es un jugador que cuando él está alegre, cuando él está metido en el partido, cuando él está y se siente importante, el Betis lo nota muchísimo. Así que vamos, a Canal lo puedes poner donde quieras.
Vamos, que te da igual. Oye, de medio centro. Hablando de lesiones, Correia, ¿ha caído, Oliva?
Sí, ha caído y está en el césped siendo atendido por los médicos. Escalera.
Sí, ojo, Thierry Correia, porque en un centro anterior del Betis, cuando ha ido a apoyar el pie derecho, se ha hecho, parece, daño en la rodilla derecha. Y lo están atendiendo ahora mismo, ha saltado a calentar ya Piccini y se ha hecho daño en el lateral derecho de la Valencia.
Es una pisada de estas malas que te haces tú solo, que te puedes romper el cruzado.
Sí, había caído ya en área propia y se ha levantado porque no se paraba el juego y se ha vuelto a tirar al suelo.
Una hiperextensión que se te echa la rodilla para atrás. El tío va apoyando, ojalá que pueda seguir. No sabía ni que estaba Piccini en la Valencia, no me acordaba, Albelda.
Sí. Pues mira, vino... Sí. Sí, vino ahora en el mercado de invierno porque se buscaba reforzar, pero
es que no me acordaba ya de él, que había vuelto.
No, es que no, es la primera vez que entra en la lista y un poco, pues Javi Gracia decía, pues el no haber competido allí en su liga, allí en Italia, y que no estaba para competir.
En teoría os faltan, digo, al Valencia, al Belda, tres puntillos para estar más o menos tranquilos. Hay unos Osasuna Valencia el miércoles, estáis con 34, deberíais de sacarlo cuanto antes, ¿no?
Pues sí, porque cuando te metes en una situación que estás en medio de la nada, que el único peligro que puedes correr es la dejadez y que por abajo empiecen a ganar, que en los finales de liga empiezan a ganar y te acabes complicando.
Y luego hay un Valencia a la vez, el sábado. Lo próximo del Betis es Betis contra el equipo más deprimido del planeta ahora mismo, que es el Athletic Bilbao, el miércoles a las 8. Sí. Y luego Real Madrid-Betis el sábado a las 9. Dale, Oliva.
Sí, no puede seguir el chaval, ¿eh? Thierry Correia se va a tener que marchar, lo ha intentado de nuevo, creo que un poco también para dar tiempo a la gente que estaba calentando en la banda, pero se retira el lateral portugués.
Sí.
Además, había levantado césped, ¿no? En la acción.
Era como si hubiera pillado césped blando, ¿verdad?
Sí, esa pinta tiene David en esa acción. El chaval se tiene que marchar y a ver quién elige. Al final va a elegir a Yunus Musa.
Pues al final es Musa, salieron a calentar tanto Piccini como Musa, finalmente va a salir. Musa se marcha, la verdad es que casi llorando, ¿eh? Thierry Correia se marcha lesionado y va a entrar en su lugar. Primer cambio en el partido, minuto 7 de encuentro, Musa por Correia.
Es que ojalá que no sea eso, pero yo recuerdo una vez Canales, de las varias veces que se ha roto la rodilla, que volvió. Se rompió el cruzado, volvió, o sea, quiero decir, el mismo partido a los dos minutos, y estuvo jugando un buen rato y ya... no pudo más.
El Atlético de Madrid en UEFA. Un partido de UEFA en Mestalla.
Sí, que también se había cambiado el césped, por cierto.
Y el césped blando es matador para la... No,
normalmente las peores lesiones son las que te haces tú solo.
Es verdad. Es decir,
las que son una acción tonta, una acción que no reviste prácticamente... Parece que nada y normalmente son las peores.
¿Hay córner en Cádiz?
Hay córner a favor del Celta. La jugada entre Aspas y Brais, que acabó en saque de esquina para el cuadro del Chacho Coudet. Va Denis Suárez, minuto 9, empate a 0 en el estadio Ramón de Carranza. Córner a favor del Celta. Denis Suárez la despeja, la va a despejar Iza Carcelén. Y sigue el peligro ahora en la frontal. Deja Nolito en la frontal del área para el Celta. El centro buscando la cabeza. Ojo de Brais, el centro de Brais. Despeja de nuevo a la defensa del Cádiz. Balón que se va a perder por línea de fondo. De nuevo saque de esquina a favor del cuadro gallego.
Estoy recordando que en la ida en Balaidos este partido quedó sentenciado a los 28 minutos. Cayeron 4 goles, sí. Pim, pam, pam, pum, pum, todos a favor del Celta. Estamos hablando con Federación y Liga, pero quieren hablar con una sola voz. Y como ya lo han hecho a través de comunicados, tal vez mañana haya una presencia institucional. Rubiales creo que estaba viajando a México, nos dice Arancha. ¿O a dónde era?
Al comité de mañana.
Vale.
Te decía Parra que el baloncesto no es ejemplo de nada, y es que en fútbol tampoco se puede comparar con el baloncesto, porque en este tema van a entrar los gobiernos.
Mira, sigue creciendo la bola.
Secretario de Cultura del gobierno británico, que se llama Oliver Dowden. Los aficionados al fútbol están en el corazón de nuestro deporte nacional y cualquier decisión referente a ello debería contar con su apoyo. Estamos preocupados por este plan, que crearía una tienda cerrada, dicen, es la expresión que usan, tienda cerrada en lo más alto de nuestro deporte nacional. La integridad, la competición deben ser las bases, tenemos una pirámide del fútbol que debemos de respetar. Bueno, es lo que dice, un mensaje parecido a lo que decía el gobierno francés.
Que nada, que en Liga y Federación dice que mañana va a hablar UEFA y que de momento ellos no quieren ponerle voz a lo que ya han puesto en letra en papel, que es su frontal rechazo a la Superliga. O sea, ya han hablado Macron y el gobierno inglés. ¿Quién podría hablar? Irene Montero tendría que salir.
Venga, falta Pedro Sánchez.
Estamos contra Superligas, Superligos y Superligues. Superligues no.
Superligues bonito.
No podemos estar contra los Superligues.
Oye, ¿del jamón han dicho algo, Evangelio?
Todavía no, pero lo van a decir pronto. ¿No? Lo van a decir
Obligarán
pronto
a que todos los equipos tomen jamón. Porque es la dieta mediterránea.
Deberían, de hecho.
A ver, elementos básicos de una dieta mediterránea.
Aceite
de oliva, deja para el final el mío. Aceite de oliva, legumbres, gazpacho, verduras,
patatas,
gazpacho,
la fruta,
el pescado.
¿Pescado?
A ti te gusta
una sardinita,
¿no?
Unas anchoitas, una merluza, un rodaballo y sobre todo el jamón.
Ahí.
dieta mediterránea y yo inmediatamente se me va la cabeza al ¡Ey, Navidul!
¡Oh, yeah!
¡Ey, Navidul!
¡Oh, yeah!
Ese jamón Navidul. Si es que este año 21 necesitamos más jamón que nunca. Por eso es el año Navidul. Tú entras ahora en navidul.es con el código COPE, te compras lo que quieras de Navidul.
¡Fekir gol!
¡Dale, Oliva!
¡Gol, gol, 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 gol del Betis! ¡Golazo de Nabil Fekir! Es un córner que bota en córner, en corto el Betis. A la izquierda del portero Chauma Domene. Lo pone Canales para Joaquín, devuelve la pelota. Joaquín pone un centro abierto a la zona donde está el punto de penalti. Allá aparece Nabil Fekir, que engancha una volea con la izquierda espectacular, que se cuela la portería de Chauma Domene. Marca el Betis. Es un golazo de Nabil Fekir. 11 de partido, Betis 1, Valencia 0.
Por lo que te decía, tú entras en navidul.es, compra cualquier producto Navidul, que no solamente jamón, que tiene un montón de productos maravillosos, y tienes 10 euros de regalo, que te regala Navidul. Año 21, año Navidul. ¡Ey, Navidul!
¡Oh, yeah!
¡Ey, Navidul!
Banquillo Escalera.
Cuarto tanto de Fekir en Liga esta temporada. Funcionó la pizarra de Pellegrini. Tras el córner, centro de Joaquín, otra asistencia más y gran remate de Fekir, que estaba absolutamente solo en la frontal. Se adelanta el Betis, lo celebraron todos los futbolistas. Ahora el Betis es quinto.
Lo celebramos.
Subidón del Santander con los goles que te dan 15.000 labios por traer tu nómina para un viaje a Europa, por ejemplo. Hasta el 30 de junio tienes de plazo. Vamos, despega y vuela con Santander. ¡Wow!
Final de baloncesto en Vitoria, Borja.
Con victoria para el San Pablo Burgos, que ha roto el partido en el tercer cuarto y da caza al Valencia Basket en la quinta posición de la tabla. Kravitz con 20 puntos, máximo anotador. Resultado final, Baskonia 83, San Pablo Burgos 94.
Está dominando el Celta, suele pasar en la posesión en los partidos entre Celta, que le gusta el balón, y Cádiz, que no le gusta tanto. Hay ocasiones, minuto 14-0-0.
La ha tenido el Cádiz, Paco. Increíble la ocasión de Rubén Sobrino. Se la ha fabricado él solo desde su campo. La contra, no la ha parado nadie. Se ha plantado solo ya ante Iván Villar. Estaba ya muy cansado y falló en el mano a mano. La ocasión más clara del partido,
bueno,
para
la
el
estoy
Cádiz.
Viendo ahora.
Para Rubén Sobrino, vaya jugadón ha hecho el jugador cedido por el Valencia, y en el mano a mano paró Iván Villar.
¿Y por qué? Que le ha estorbado un poquillo Murillo y ha tenido que tirar ahí de puntera, que no le ha salido la deuda. Pero me estaba recordando a George Weah, un gol que marcó con el Milán. Era con el Milán, Weah, ¿no?
Sí, sí, con el Milán, sí.
Que fue él solo, en línea recta, durante 60 metros hasta que la enchufó.
Pero es que a Sobrino no le echaban cuenta. Decía, va, ya se parará. Sí, no, sí. Ha seguido y se ha preguntado ahí.
Hombre, desde el punto de vista de la defensa del Z, muy bien no ha hablado, no le ha interrumpido en 60 metros. Pero bueno, vamos a ver si reacciona el Valencia o sigue mandando el Betis. Oliva.
En el 14 ya de partido de esta primera mitad en el Estadio Benito Villamarín, funcionó la pizarra en esa acción a balón parado, muy permisivo también, David Albelda en defensa, el Valencia a la hora de comerse se arrastra hacia adentro del Betis y dejar solo a Fekir, que luego lo hace muy bien, es sí. Cierto, una volea magnífica.
Sí, además el sacar en corto ha hecho que el Valencia, pues ahí se ha movido sus jugadores y la verdad es que no ha defendido bien el córner este, y ahí Fekir pues ha aprovechado muy bien.
El Valencia se tiene que enchufar en el partido, porque si no este Betis sí que anda muy suelto en ataque, muy ofensivo, muy descarado, y de momento mandando en este arranque de partido a punto de cumplirse el primer cuarto de hora en el Estadio Benito Villamarín con este 1-0 en el marcador. Pedro
Oliva es el equipo que más goles marca de córner en la liga y casi todos son de gilicórner.
Anda,
es el único equipo
¿sí?
que realmente los prepara y los ensaya.
Como entrenadores, ¿os gustan los gilicorners, Albelda y Paco?
A mí sí.
Tú te los curras ahí con saco en corto, este movimiento.
A mí, sobre todo cuando el rival tiene gente muy grande que posicionalmente es potente, pues intenta sacar en corto para que se muevan, porque si no es muy difícil.
¿A ti, Paco?
se acaban en gol, me da igual que sean gilicornes que puntocornes.
Me da igual.
Aparte, como el mundo está lleno de gilipollas, pues que vengan un poco gilicornes tampoco nos viene mal. Un poco acorde con lo que hay.
Termina la primera parte en la Euroliga, en la final de la Euroliga femenina.
Sí, empezamos muy bien con 12 puntos arriba para las salmantinas, 21-9, pero nos han hecho un 30-9 en contra.
¿Cómo?
El Ekaterimburgo es el coco. Han empezado a enchufar y se nos han ido 9 arriba al descanso. Perfumería Salmantina 30, Ekaterimburgo 39.
¿Marcó el segundo el United, Evangelio?
Sí, ha sido Greenwood, el mismo que ha marcado el primero, el que ha hecho el segundo del United, que se ha adelantado en el marcador. Queda muy poquito, minuto y medio más el descuento. Y el equipo de Solskjaer está ganando en casa, 2-1 al Burnley.
¿Algún gobierno más ha hablado en los últimos 3 minutos?
De momento, no. Nine.
Dale, Oliva.
16 de partido. Hay liga de momento, ¿eh? Después de todo, no se agobien. A esta hora de la tarde sigue habiendo liga en España.
De momento.
Se juega, de momento, a ver cómo acaba el domingo, Evangelio, esta jornada 33 del Campeonato de Liga,
bueno.
Con el Betis ahora mismo quinto en la clasificación por delante de la Real Sociedad, en
cuarto,
3
Sevilla,
puntos.
Quinto Betis, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, pero 14 el... puntos.
Y bueno, sí, sí, ahí hay diferencia, pero el Betis lo que quiere asegurar es la quinta plaza, que es segura la que da Europa League, también en teoría la sexta, a ver qué pasa también con el Villarreal.
Europa League, si existe eso ya.
El título, la Europa League existe y la Conference puede existir y no existir, es decir, que puede que ni empiece.
La verdad es que ahora se deberían de reunir los que van a jugar Europa League, el Betis, el Lazio, tal, no sé qué, no sé cuánto, y crear la Super UEFA.
Sí.
Y los séptimos, el Villarreal, tal, o el Granada, el que toque, la Super Conference. Hay que crear Super todo.
No, y toda la tarde de comunicado.
Solo los campeones de liga de cada país.
Sí, como, ya, como antiguamente,
como era cuando
Pepe,
nació.
Eso
no,
es.
Claro, eso va en contra de la Superliga.
¿Ah?
Pero tú decías que quería la Superliga.
¿Ah? Bueno, no.
Pero la tarde evoluciona, no, ¿verdad, Pepe?
¿Eh?
La opinión va variando.
Por ejemplo, mira,
entre las 6 y las 7 puede
yo
ser.
Yo quiero lío.
Claro.
Yo quiero
pues,
lío.
Pues ya lo tienes.
Y luego
yo quiero lío.
Una copa de verdad entre los campeones.
Vas a tener.
¿A qué viene la Conference Cup? ¿A qué?
Esa.
¿A qué sirve eso?
Paco, hablando de lo que hemos hablado antes, el resto, lo que podemos hacer, lo que puede hacer el resto es la Gililiga.
Balón que pone Bravo, el portero del Betis, que domina 1-0 al Valencia desde el minuto 11 con un gol de Nabil Fekir. Va a haber saque de banda a favor del Betis. Pepe, yo estoy contigo. El campeón, solo
campeón,
uno, ya está.
Como era,
vámonos, como era toda la
y
vida.
El resto, que jueguen otra competición.
Y que vuelva la recopa, la Pepe. Que bueno, vuelva la recopa también.
O la releche, es igual.
O la copa de ferias.
Y la copa de ferias, Paco. Ojo a Alex Moreno, pelota por dentro buscando a Tello. Esa pelota no encuentra la dirección que pretendía. Saque lateral de banda a favor del Valencia.
¿O no sería una buena competición los campeones de copa? Por un lado, campeones de liga. Por otro, campeones de copa. ¿Que el campeón es también de la liga? Pues juega el segundo.
Pero escucha, que no sacas ahora un equipo de la Champions, vamos, te pegan un tiro si les propones eso.
Al larguero, o sea, el Cádiz.
¿Qué ha pasado?
Al larguero el Cádiz, el lanzamiento mordidísimo de Filip Malvasic y fue al larguero, a punto ha estado el Cádiz ahora de nuevo de marcar el centro de Rubén Sobrino y el lanzamiento mordido de Malvasic que se fue al larguero, la tuvo ahora de nuevo el equipo cadista.
O sea que la pelota es del Celta, pero las ocasiones gordas del Cádiz.
La segunda clara, Paco, para el Cádiz.
Vale, seguimos en Sevilla.
19 de partido, 1-0 gana el Betis, que sigue atacando. Al Valencia le cuesta tener mucho la pelota porque el Betis presiona bien y porque es un equipo ahora mismo muy trabajado, que está de dulce el equipo de Manuel Pellegrini. El balón lo tiene ahí Samandi, jugando para Sergio Canales. Ahí está el cerebrito que lo fabrica todo en ataque en el Betis. Balón costado izquierdo para la incorporación de Alex Moreno. Va a tocar en corto para Tello. Ahí está Tello tocando para Canales. Triangula bien el Betis en el vértice derecho del área grande, cerquita ahí del Valencia. Juega Canales, va a contactar con la pelota Tello, amaga con el disparo, tiene buena derecha, buena apertura para Emerson, que se incorpora también al ataque. Emerson le dobla a Joaquín. Emerson va a optar por el centro. Diacabí en su intento de despeje le hace un regalito a la portería. Chauma, que dice tranquilo, que llego tranquilo. Balón para el Valencia.
Ha vuelto a hacer lo mismo hoy Pellegrini que hizo en Valencia, es decir, ha metido a Canales en el medio y a dos bandas abiertas, a Joaquín y a Tello, porque eso lo hizo allí y para mí fue el mejor partido de la temporada del Betis, un partidazo tremendo, y creo que ha vuelto a lo mismo porque con el balón el Betis se siente muy cómodo.
Tercero del United.
Sí, lo marca, no sé si es Athos, Portos o Aramis, es uno de los tres, es Edinson Cavani, el delantero uruguayo del Manchester United, lo digo por la perilla que lleva.
Sí,
Manchester
sí, sí.
United 3, Burnley 1.
Dale, Oliva.
20 de partido en Sevilla, Estadio Benito Villamarín con el sol en todo lo alto. 25 grados de temperatura, esplendor de la primavera. Balón para Daniel Vasca, ahora hace de lateral derecho. Recordemos la lesión de Thierry Correia. Entró Musa en el terreno de juego, balón para Uroš Rašić. Aparece el mediocentro serbio para jugar, para tener contacto con la pelota y retrasar el balón para Guillamón. Guillamón que se incorpora a tres cuartos, va a contactar con Guedes, que ha aparecido muy poquito, le dejan corto con dificultades. Para Musa, este jugando de nuevo para Guillamón. Guillamón para Cherichev. Cherichev intenta la pared y lo consigue con Guedes. Cherichev que la pone en el área pequeña, con la amenaza por detrás de Gameiro. Limpia esa pelota, la quita de encima Víctor Ruiz. Saque de lateral para el Valencia. Buen ataque ahora del equipo de Javi Gracia, David.
Sí, poco a poco pues intenta llegar, pero de momento pues es difícil, porque el Betis tiene mucha posesión, repliega bien y las pocas veces que llega pues a ver si acierta, porque el
¡ojo
Betis...
Guedes! ¡Punterazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Balón que recoge en la frontal del área del Betis. Se gira y cuando tiene pocos recursos dice: voy a intentarlo. De punteras le pega durísimo a la derecha de Claudio Bravo. Lo bate por bajo y establece el empate en el Villamarín. 22 de partido en Sevilla. Ha salido entretenido este partido. Empata el Valencia. Empata Guedes. Betis 1, Valencia 1.
Ahora puedes viajar a cualquier ciudad de Europa. Trae tu nómina al Santander, te puedes llevar 15.000 avios. Consúltalo en bancosantander.es. Despega y vuela con el líder Santander.
Como oigo primero a Oliva y luego veo la imagen, cuando hay un punterazo digo, se habrá equivocado, pero no. Es que como se estaba cayendo le quedaba poco más remedio que ese. Se estaba cayendo porque le habían molestado en el tiro, no por nada. Era Emerson el que le molestaba. Y a lo mejor el portero puede hacer algo más. Escalera, banquillos.
Ha armado tan rápido el disparo, el punterazo, que ha sorprendido a Bravo, Paco. Es lo que le ha ocurrido al portero del Betis y por eso ya se la ha encontrado prácticamente dentro. Es el tercer tanto de Guedes esta temporada en Liga y vuelve a empatar el partido después del 0-0, ahora 1-1.
Uno de los grandes partidos de Guedes fue un Betis-Valencia.
0-0 en Cádiz, 1-1 en Sevilla. Termina el United de Evangelio,
que ha ganado 3-1 al Burnley con dos goles de Mason Greenwood y uno de Edinson Cavani. Tarkowski marcó para el Burnley.
Ahora te pregunto, españoles por el mundo, en la segunda semifinal de la FA Cup entre el Leicester y el Southampton, que se juega en algo más de media hora. Ha terminado también la rueda de prensa del entrenador líder del Atlético de Madrid, Antonio.
Hola, Paco. Sí, y le han preguntado la primera pregunta por esa posibilidad de la Superliga Europea. El Cholo, claro, estamos en, ya a punto de licenciarnos, ¿eh?
Te ha soltado un partido así en la cara, ¿no?
¡Plas! Ha dicho que él es entrenador y que entrenará donde el club le diga que tenga que entrenar. O sea que no se ha mojado lo más mínimo. Sobre el tema de si hoy jugaba primero y ahora la presión es para los que vienen después, el Madrid y el Barça, por si le apetece jugar siempre primero, después. Dice que lo importante es ganar, que ganar porque te da tranquilidad para el siguiente partido, que hay una gran competencia en esta liga y que el final va a ser muy, muy interesante. Y poco más, ha destacado a Correa, ha destacado a Llorente y ha destacado el carácter balsámico que da este tipo de victoria.
Gracias, Antonio. Hasta el tertulión.
¿Sabéis quién es noticia?
¿Quién?
Bricomar Castellón. Bricomar Castellón.
Bricomar Castellón.
Reestreno de Bricomar Castellón. Ha renovado sus más de 7.200 metros cuadrados a la medida de los profesionales de la construcción y la reforma. Más referencias, sala de ventas exterior, nuevas exposiciones de sanitarios, cerámica, madera, compra rápida, 15 cajas de venta, dos de ellas de gran volumen, parking para vehículos industriales, todo. Todo, y lo de siempre, la calidad de Bricomar, los precios de Bricomar, la recogida o envío a domicilio. Tú ahora tienes una obra o una reforma y no puedes moverte, no te preocupes, Bricomar te lo envía, y Bricomar Castellón también. O vas directamente a Bricomar Castellón, que ¿dónde está? En la Ronda Sur, con Avenida de Valencia. Ahí está, Bricomar Castellón, que está de reestreno. Bricomar Castellón.
Bricomar Castellón.
Españoles por el mundo.
Nuestro amigo Ayose Pérez, en el Leicester. Y en el Southampton no hay ninguno porque Uriol Romeu está lesionado, si no jugaría.
Vale. ¿Nos hemos perdido algo en Carranza? 0-0 el Celta Cádiz, el Cádiz-Celta.
Nada, el dominio que es absoluto del Celta, pero eso, como ya sabemos, no le preocupa en absoluto al Cádiz. Y es verdad que es que tiene el dominio el Celta, pero apenas creando peligro. Tan solo antes, hace ya un tiempo, un disparo de Nolito. Y el Cádiz, que cada vez que sale y puede, a la contra, sí está creando peligro en el área de Iván Villar. 27 de la primera, 0-0.
Mira, por jugadas como estas, por lo que yo quiero que juegue siempre Tello. ¡Qué jugadón en el Betis!
¡Qué jugadón de Cristian Tello! Paco partió desde su lado favorito, el izquierdo. Hizo una de sus jugadas favoritas, el recorte hacia adentro y luego el disparo cruzado que se fue cerquita del palo izquierdo a la portería de Chauma. La tuvo Tello para el 2-1.
Me he acordado inmediatamente de esa frase de Onésimo que repito muchas veces, que era más fácil, decía el regateador, meterse entre dos que cuando te enfrentas solo a uno. Estaba entre Bas y Musa, sí. Por cierto, Albert ha pasado, o sea, que no, ni ha estirado el pie, ha dejado que el Barros lo comiera Bas y se ha metido entre los dos.
Sí, ahí Tello saca un recurso. El caso Tello a mí me resulta curioso porque no sé, Paco, cómo lo ve, pero tiene unas condiciones para haber sido un jugador brutal, ¿no? Y sin embargo, no acaba de hay periodos que está entre el 11 titular, pero después desaparece con mucha facilidad, pero tiene unas condiciones brutales, ¿eh?
Nosotros también nos lo preguntamos, Alberta, porque aquí...
Bueno, ayer se lo preguntaron, por ejemplo, Escalera al entrenador, sí, incluso, que por qué sí lo estaba utilizando tan poco, ¿no?
Pero es que no es solo con Pellegrini, es que con ningún entrenador ha sido titular indiscutible. Y claro, nos preguntamos que cómo con estas condiciones un futbolista que tiene gol, que ya lleva 5 goles esta temporada en Liga y el máximo goleador del Betis lleva 7, que cómo no juega más, ¿no? El que la lleva la entiende y a Pellegrini hay que decirle poco o nada porque está arriba el equipo. Pero es un futbolista con una calidad tremenda, ¿no?
¿Hay amarilla en Cádiz?
Sí, a Jason Murillo, la contra, la lanzó José Mari, la velocidad de Salvi y el colombiano Jason Murillo se llevó por delante al jugador sanluqueño, la primera amarilla del partido para el jugador del Celta.
Ahora estamos en la falta que puede ser peligrosa. Antes ha comparecido ya Fernando Alonso, que ha explicado de su carrera, Carlos Miquel.
Acabo de hablar con él y lo que me dice es que él ha tenido día y medio para entrenar la temporada y que sigue en pretemporada, no en pretemporada, que sigue preparándose cada vez mejor y que este ha sido un cursillo acelerado de lo que debe ser un gran premio con todas las condiciones. Y del coche dice que le falta velocidad punta, de ese momento en el que pierde 2 puestos con Ocon y Gasly, él dice que no ha habido nada normal, que no ha habido órdenes de equipo, que está más o menos como Ocon, que estuvo él por
delante. O sea, no le ha pasado nada al coche hoy.
No le ha pasado absolutamente nada. Lo único que le pasa al coche es que corre poco, que es lo que le he dicho yo, pero él se basa en que van a seguir mejorando, que el problema que hay es que ellos han mejorado 2 décimas, pero los demás también van mejorando. Entonces ese es un poco el dilema de Fernando Alonso, que por cierto está pendiente de los comisarios. Hay una investigación a Kimi Raikkonen porque ha empezado la resalida en una posición que no era la suya. Le podrían caer 5 segundos a Raikkonen y entonces subiría un puesto y entrarían los puntos.
¿Qué dijo de la Superliga?
No le he preguntado sobre la Superliga. Y luego brevemente os digo algo de Carlos Sainz. Primero recordar que está 6º en el Mundial, que está muy bien para empezar, 6 puntos de su compañero de equipo, y luego que sobre todo estaba muy contento de cómo ha ido muy deprisa en mojado, que ha sido lo que le ha dejado contento de esta carrera.
Gracias, Carlos.
A ti.
Vaya gilifalta que ha sacado el Cádiz.
Vaya porquería.
En vez de centrarla al área, todo el mundo estaba al remate, ha sacado a la frontal para que el Pacha Espino, que es más zurdo que Maradona, tan bueno, pero más... Remate con la derecha de volea, o sea.
Sí, evidentemente es estrategia, pero ha salido de aquella manera porque es que el Pache la ha mandado al quinto anfiteatro de Carranza.
Claro, porque si se la manda a la pierna derecha.
Con lo fácil que hubiese sido lanzarla a la olla y a ver quién la pillaba ahí.
Bueno, son las 7, las 6 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda, la de la gran rueda de la fortuna, el nuevo rasca de la 11. Con el que puedes ganar al instante hasta 500.000 euros. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Liga Santander terminaron. Osasuna 2, Elche 0.
Real Sociedad 1, Sevilla 2.
Alavés 1, Huesca 0.
Atlético de Madrid 5, Eibar 0.
Sevilla y Cádiz. Sevilla, Oliva.
Tenemos ya a Pepe Domingo Castaño, media hora de fútbol en el Estadio Benito Villamarín. Betis 1, el gol de Fekir. Valencia 1, el gol de Guedes.
En Carranza, 31 minutos de la primera parte sin goles. Cádiz 0, Celta de Vigo 0.
9 de la noche, Getafe, Real Madrid, Levante, Villarreal. Liga Smart Bank. Terminaron Albacete 1, Mirandés 0.
Logroñés 0, Rayo Vallecano 0.
Cartagena, Maite.
Quedan 40 segundos de los dos minutos que ha dado de añadido el colegiado. Sigue el 0-0 entre el Cartagena y el Tenerife.
Cambio de balón, Liga ACB. Betis ganó en Madrid.
82-96.
Abrimos
al Estudiantes.
San Pablo Burgos ganó en Vitoria.
83-94.
Ahora Santiago y Madrid. Santiago Álvaro.
7 segundos para el final. Solo 2 arriba el Obradoiro, que eso sí va a tener balón después del tiempo muerto. 87 Obradoiro, 85 Gran Canaria.
En Madrid dominan los visitantes. Domina el Badalona. Ha debutado Poirier, el pivo francés que llegó al Madrid tras la salida de Deca a la NBA. Quedan 5:54 para llegar al descanso. Real Madrid 30, Badalona 36.
Final de la Euroliga femenina, Parra.
6:50 para el final del tercer cuarto. Y acaba de anotar la Avenida, 34 Avenida, 43 en Caterimburgo.
O sea, 9 abajo, 9 abajo, equipo español. Sí. Ahora mismo en fútbol internacional no hay nada destacable, pero sí tenemos un montón de finales en segunda división B. Andrea Peláez.
En el grupo primero han terminado el Compostela 1, Langreo 1, Pontevedra 0, Lealtad de Villaviciosa 0 y Salamanca 1, Covadonga 0. En el grupo tercero, un final de esta tarde, en el grupo del descenso, Olot 1, Orihuela 3. En el grupo cuarto terminó el Balompié Calinense 3, Sevilla Atlético 1. Y en el grupo quinto finalizó el Navalcarnero 0, Don Benito 0.
Reflejamos el descanso en segunda división. Cartagena 0, Tenerife 0, ya descanso. Cartagena 36 puntos como el Lugo, en descenso a 2 de la salvación. Tenerife 45 puntos, décimo segundo. Esos son 9 por encima del descenso.
La ronda de tiempo de juego, la del Rasca. Rueda de la fortuna, gran rueda de la fortuna. Puedes ganar rascando hasta 500.000 euros al instante. Y ya sabes que cuando rascas tú, rascamos todos.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
El precio justo.
¡A jugar!
Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Otra del Betis, otra de córner. Incluso hasta mal sacado crea peligro, porque era correr para despejarlo fácil. ¿Y qué pasó, Oliva?
¡Gol del Celta! ¡Fuera de juego! El gol, el pase maravilloso de Nolito, la cabeceó Hugo Mayo y ha pitado rápidamente el asistente, anulando el gol. Vamos a ver, pero el pase fue maravilloso de Nolito, el cabezazo de Hugo Mayo, rápidamente el asistente, que vio fuera de juego en la acción del Celta.
Bueno, vamos a esperar la repetición para ayudarte.
Está muy justo, ¿eh? Pero parece que sí.
El hombro puede que lo tenga fuera de juego, el hombro derecho.
Sí.
Vete tú a saber, van a tardar en trazar líneas, pero parece que el hombro derecho.
Pero muy justito, ¿eh?
Sí, pero lo ha pitado el asistente, Adelante, ya está, fuera.
Bueno, pues nada, dejamos el maquinillo del VAR hasta que sepamos si vale o no el fuera de juego de Hugo Mayo. Cosas de verdad.
Díaz de Mera en el VAR, González Fuertes en el terreno de juego, que sigue esperando la decisión de el video arbitraje y esperando en el minuto 35 ese empate a cero y ese gol que no sube el marcador por el momento.
Hoy hemos visto un gol anulado en Inglaterra al Arsenal por un trocitín, pero un trocitín de la puntera de una bota. O sea, ni siquiera por toda la puntera de una bota.
3 centímetros.
4, menos. Era una vergüenza. Y esto es 4 o 5 centímetros del hombro derecho, que a lo mejor está un pelín más adelantado. Pero bueno.
Pues se está tardando todavía, González. No, claro. Va a estar tardando, sí.
Es que ahora tienen que tirar la línea vertical que va del hombro hasta el suelo.
Sí, anulado. Levanta el brazo González Fuerte. Sigue el juego. Fuera de juego de Hugo Mayo. Gol anulado al Celta. 36 casi de la primera. Y seguimos con el empate a cero en Carranza.
Final de baloncesto en Santiago, Álvaro.
Y victoria muy sufrida que da media salvación al Obradoiro delante de un Gran Canaria que se complica un poquito los playoffs por la mínima. Al final 89 Obradoiro, 88 Gran Canaria.
8-9, 8-8. Gracias, Álvaro. Sevilla, Oliva.
35 de partido nos quedó por contar, que en ese córner que decías, Paco, córner mal sacado, media altura por Fekir, nadie del Betis remató, pero la pelota le rebotó directamente a Guillamón en dirección, esa pelota salió de la portería, menos mal que salió centrado ese balón, y estaba Domenech, estaba Chauma para atajar esa pelota en la última acción ofensiva de un Betis, que está atacando y bien sobre la portería del Valencia. Ojo, la pelota que mete Canales para Alex Moreno, retrocede bien Daniel Vaz para cortar ese avance, esa pelota, y jugar con su portero. Patadón arriba que va a recuperar en terreno contrario el Valencia, acelera Guedes, ojo la carrera de Guedes, Guedes que intenta ponerla buscando a Gameiro en la frontal del área, esa pelota finalmente toca en Víctor Ruiz y en Guido que vino al cruce y a la ayuda defensiva, balón para Bravo, balón para el Betis.
En este partido Paz llega a los 200 partidos en primera división y aparte de significar eso, recordar los dos jugadores daneses que han jugado más partidos que él en primera división, que son dos cracks, uno Laudrup y otro Lauritz.
Lauritzen, el del
Español y
el
Málaga.
Sí.
Fundamental.
¿Y
el
otro?
Ajá. ¿En el Málaga jugó? No, sí. Me acordaba yo.
Yo me acordaba del Español.
El Español luego, claro, se fue al Málaga. ¿Sí? El Málaga que acabó bajando a segunda división en 91.
¿Qué golpeo tenía el tío?
Era rubio, ¿verdad?
Rubio danés, claro.
Rubio danés, claro. Sí, sí. Balón para el Betis. Balón para Guido. Ataca.
Danés y Moreno no han salido todavía ninguno.
¿Qué dice Paco?
Digo que Danese Moreno no ha salido de ninguno.
¿Cómo que no? Breadway es más bien morenillo, ¿no?
Y bueno, Sisto era danés.
Bueno, Sisto, el del Celta.
Bueno, es cierto que Sisto nació, sí, bueno, no nació, bueno, en Dinamarca.
Estamos hablando que sea un blanco.
Sí, sí, sí.
Claro, que Moreno, sí, Moreno todo, claro.
Sí, como yo. Y tenemos a Isaac, que el de la Real Sociedad, que es sueco, pero claro, también negro.
También es Moreno.
Entonces, ojo a la falta en Cádiz a favor del Celta.
Sí, falta a favor del Celta. 5-6 metros del área. Algo escorada. Y va Iago Aspas, que ha tenido poca influencia todavía en el juego en esta primera mitad. Pone el Cádiz solo al Pacha Espino en la barrera. Y todo, prácticamente todo el Cádiz en el área. Gran parte del Celta va Aspas. Con la falta en el 38 de la primera, empate a cero en Carranza. Ahí va el príncipe de la batalla, Vallago Aspas, que lo va a intentar. Ojo, la parada de Conan, detuvo sin problemas, lo intentó directamente Aspas. Balón para Conan Ledesma.
Bueno, se están posicionando los gobiernos de Europa. Hemos hablado del de Inglaterra y el de Francia en contra de la Superliga. Y vamos a pedirle la opinión al gobierno español, como esto es una emergencia, al coordinador de emergencias. Don Fernando Simón, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas a todos.
¿Qué opina el gobierno de la Superliga Europea?
Bueno, tenemos que ser precavidos. Hay un, ¿cómo decirlo? Es que para hablar de Superliga, los clubes tienen que, a ver, hay uno o dos casos nada más.
De clubes que se apuntan a la Superliga, ¿no?
El Rayo y el Eibar. Sí.
El Rayo y el Eibar.
Pero bueno, están controlados. La Superliga yo creo que debería ser para los vacunados con AstraZeneca en primera dosis y Pfizer en segunda dosis. No a la Euroliga. ¿Qué es la Euroliga? ¿Cómo se llama esto, Paco?
No, Superliga.
Eso es. Si se aplana la curva de ingresos de los clubes de la Euroliga, no puede. Entonces, yo creo que las ligas deben de ser domésticas, todos en casa. Ante una sospecha de que los clubes esperen en casa, que llamen al médico, eso primero. Y si hay Superliga, pues hay que cerrar los colegios, que esto siempre lo digo y queda bien.
Adiós, Miner.
Y los partidos con mascarilla todos, ¿eh?
Hasta luego. Hay campeón de la Superliga de voleibol femenina. Es el Siete Palmas, que ha ganado el cuarto partido.
Lo peor es que la explicación oficial del Estado no va a distar mucho de la que acabamos de oír.
Paso sí hay.
Va a ser ahí, vamos. O sea, no.
Magnífico. Bueno, ahora tenemos nuevo secretario para el deporte, ¿no? José Manuel Franco, que igual le toca salir a decir algo. Mira, le podemos llamar. José Manuel Franco, dice Viaquín. A Franco. Lo han sacado
por la F. Lo tienes que tener.
Valle de los Caídos.
En la agenda por la F lo tienes que tener, Evia.
Algunos se ha puesto a temblar. Bueno, hablando de fútbol, escúchame.
Sí, dale, Paco, que si no.
Que nos vamos con otras cosas y nos metemos en charco. Veo al Valencia muy al remolque, ¿no? Ha sido capaz de igualar el partido en una acción en la cual, bueno, yo creo que Claudio Bravo la pilla un poquito parado, la pilla un poquito durmiendo, pero ha vuelto otra vez el Betis a coger el mando del partido y el Valencia como que va un poco a remolque, ¿no? Cuando se ve un poquito apretado por el Betis, parece que reacciona, ¿no? Si no se siente cómodo ahí, parece que está demasiado especulativo, ¿no? Demasiado contemplando al Betis, y me da la sensación de que eso no es buena idea, porque el Betis, con la calidad que tiene, tarde o temprano, si le das el mando del partido y le das la posibilidad de que te juegue con el balón, te va a acabar encontrando ocasiones. Me gustaría ver a un Valencia un poquito más más valiente, más con la posición del balón, más compitiéndole
entonces.
El partido al Betis y no dejando tanto al Betis con balón y demás, porque me da la sensación de que el partido poquito a poco se está yendo de cara de...
Pero es que el Valencia casi siempre, a lo mejor cuando juega contra algún grande no, pero casi siempre parece un equipo con poco espíritu. Tal vez sí. Una arrancada de Gallá, alguna cosa ahí de Soler suelta.
A mí me da
pero...
la impresión, Paco, poco activado, ¿no? Como que llega un poco tarde a los duelos, como pero poco activado el equipo.
Yo,
¿no?
Yo os estoy escuchando y no sé si habéis visto ese Valencia que todos habláis este año. O sea, el Valencia se ha basado mucho...
Algún tramo contra el Barça, contra el Madrid. Madrid, sí, algún tramo.
Pero en estar replegado, contraatacar, pero vamos, este es el guión que en la mayoría de sus partidos creo que ha usado.
Sí,
¿eh?
Sí. Hay falta peligrosa, ¿eh? A favor del Betis en el minuto 41 de partido, camino del descanso en el Estadio Benito Villamarín. Es una falta ideal para un zurdo. Por eso se colocan Sergio Canales y Nabil Fekir. Dialogan entre ellos, se miran, dice Alberola Rojas, que ahí está bien situada la barrera, unos 2.5 metros. Por delante de la línea frontal, metido en el propio área, está la barrera formada por Chauma de 1, 2, 3 y hasta 4 jugadores. Fekir o Canales incluso pueden jugarla en corto. Le puede pegar el francés directamente, 41.5. Primera mitad, tiempo de juego, cadena COPE. Empate en el marcador, en corto la pizarra, balón para Canales. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol de Sergio Canales. Pero qué pizarra, madre mía, había preparado Manuel Pellegrini. La falta en la frontal es para tirarla directa. Está Fekir, está Canales y anda haciéndose el despistado Joaquín en la frontal del área. Decide jugarla Fekir en corto a la frontal para Joaquín. Joaquín la toca de cara para que llegue Canales en carrera y le pegue un zurdazo que la manda a la portería del Valencia. Marca el Betis el segundo. Es un maravilloso gol de Sergio Canales. 42 primera parte, Betis 2, Valencia 1.
No olvides que el Santander te da 15.000 avios por traer tu nómina para un viaje a Europa hasta el 30 de junio. Claro, despega y vuela con Santander. ¡Wow!
Para que esta falta salga tiene que estar primero ensayada, y es verdad que se las curra, decía Pedro Martín antes. Segundo, Joaquín la tiene que dejar bien, porque a veces la dejas picuda botando y la sacas del estadio. Tercero, que Canales sea lo que es, que ha pegado un castañazo extraordinario. Y que Cheryshev no haya ido hasta el final, porque había ido detrás de Canales, pero no ha ido hasta el
cuarto,
final.
Y cuarto, pues empanada del rival.
Por eso, que Cheryshev si va hasta el final va y le tapona el tiro, pero bueno. Banquillo Escalera.
Para que la estrategia salga bien debes tener a dos futbolistas de este corte, claro. Tanto a Fekir en la primera jugada como a Canales en la segunda. Canales lleva ya 8 tantos en liga, vaya zurdazo tremendo desde la frontal del área, se vuelve a poner por delante el Betis en el mejor momento.
¿Cuánto habría que añadir en la primera parte? ¿Queda 1.5 minutos?
Pues en Sevilla un par de minutos por la lesión de Terry Correia y en
Cádiz.
En Cádiz 1 minuto por el VAR.
En Cádiz estamos llegando ya al 45. Hay descanso de baloncesto en Madrid, Basteirón.
Apretado el Real Madrid el partido antes de llegar al descanso. Manda al conjunto visitante el Juventud de Badalona en el electrónico de 3. Real Madrid 44, Juventud 47.
¿Qué tal el debutante,
Poirier? Pues no está teniendo su mejor día, porque lleva dos personales y ha tenido algún que otro fallo. De hecho, ha entrado bastante la rotación de Pablo Laso.
Oye, por cierto, está jugando el niño de la cantera, este Busevich.
Todavía no ha tenido ningún minuto, pero está en el banquillo, sí.
Vale. Final de la Euroliga, tercer cuarto.
Sí, están las perfumeras haciendo un partidazo, Paco. Se ha puesto 14 arriba de Caterinburgo, pero han hecho un parcial de 12-3 y estamos a 6.
Oye, no veas si vende colores el las perfumerías Avenida, ¿no? Porque hay una cosa, un equipo en este nivel.
Sí, bueno, de este nivel, el Perfumerías tiene 1 millón de presupuesto, el Ekaterimburgo más de 12,5.
¿Pero tú sabes cuánto es vender 1 millón de colonias?
Bueno, depende de qué colonia vendas. Si son Chanel número 5.
No sé cuánto cuestan, pero vamos, parece la leche el patrocinio de, hombre, de esta empresa. ¿Cuánto añaden en Cádiz?
1, estamos ya casi en el 46. Ahora sí, descanso en Carranza, empate sin goles. En el Coliseo gaditano ha tenido 2 muy claras el Cádiz, 1 gol anulado el Celta, gol anulado por fuera de juego a Hugo Mayo. Descanso en Carranza, Cádiz 0, Celta de Vigo 0.
Celta 38 puntos, empataría con el Levante por la novena plaza. Con 38 estás más o menos salvado, son 12 por encima del descenso, quedando 21 en juego. El Cádiz sumaría 36, décimo tercero, porque le ha adelantado Osasuna con su victoria. Con 36 pues estás 10 por encima del descenso. Buscamos el descanso ahora en Sevilla.
Y se añade lo que anunció Pedro Martín Escalera.
2.
Exactamente. El Oye, que manda el cuarto árbitro es Pedro Martín. Dime.
Oliva.
Dime.
Digo,
Pepe.
Yo, ¿estará oyendo Tebas viendo que se pueden poner 2 partidos a la misma hora, que se van solapando uno con otro? No, y queda mucho más bonito todo.
Tebas está en un jale hoy con lo de la Superliga. Sí. Porque me he cambiado 2 mensajes con él y que no para con las llamadas. Que claro, está Europa futbolística revolucionada con el asunto de el inminente, entre comillas, anuncio de una Superliga. Que ya veremos si al final se anuncia, con el revuelo que se ha levantado. Dale, Oliva, dale.
Yo te digo, Pepe, que tiene que estar hasta emocionado. Con el móvil hablando con Paquito, pero diciendo, qué emoción, tengo 2 partidos a la vez y pueden jugarse y no pasa nada.
O sea,
no pasa nada, Pepe.
Incluso tres, ¿eh?
Incluso tres. Balón para el Betis, que está ganando 2-1, que sería quinto en la liga. Balón lo tiene Emerson, cae delante de Guedes, hay falta del portugués. Antes te decía David y Paco, Mister Paco Geme, que el Valencia sí, juntito y tal, pero que para mí le falta un segundo en la activación. Es decir, está como mucho más pendiente a veces del juego, ¿no? A mí sí. Me da la impresión en el campo, viéndolo, que llegan un poco tarde.
Sí, pero es por lo que hemos hablado, ¿no? Hay equipos que se llaman reactivos, es decir, que van reaccionando siempre en función de lo que hace el rival. Y date cuenta, y no es porque haya sido este partido ni quitarle mérito al Betis, pero fíjate cómo han venido los 2 goles. Han venido en 2 jugadas a balón parado, en la cual al Valencia como que le ha faltado ese segundo, ¿no?, de frescura rápida para poder llegar, ¿no? Al final, cuando te acostumbras a jugar de esa manera, pues pasan estas cosas, ¿no? Que siempre parece que llegas un segundito tarde, parece que dejas que el contrario vaya siempre un segundo por delante tuya para tú luego reaccionar. A mí particularmente como entrenador no me gusta ir por detrás del contrario, porque al final ir por detrás del contrario es cederle la iniciativa al rival, ¿no?
Hay descanso aquí en Sevilla, se acabó esta primera parte, ha sido mejor el Betis, que domina el marcador 2-1 con los goles de Fekir y Sergio Canales. Empató el partido Guedes, retirada de los protagonistas del terreno de juego, Isaac Escalera.
Ha habido un saludo entre el técnico del Valencia, Javi Gracia, y Juanmi, que coincidieron en el Málaga, y también se marchan hablando ahora Guido Rodríguez y Canales, los futbolistas del Betis a vestuarios, también los del Valencia, con 2-1 en el marcador.
Tiempo de descanso, tiempo de resumen. Los números en el Betis-Valencia, que por cierto con el 2-1 el Betis se pone quinto, 50 puntos, 3 por encima de la Real, 4 por encima del Villarreal, que tiene que jugar su partido contra el Levante a las 9 de la noche, y se queda el Valencia donde estaba, 34 puntos, ahora es 14º. Con 34 está 8 por encima del descenso. Tiros a puerta, 2-1. O sea que no ha habido paradas de portero. Las veces que han tirado entre palos para adentro. Tiros fuera, también 2-1 para el Betis. Llegadas al área, 9-3 para el Betis. En córners, 3-0 para el Betis. Faltas, el Betis solo ha hecho 2, el Valencia 4. Y la posesión del Betis, 61%. ¿Los mejores, Oliva?
En el Betis, Escalera.
En el Betis, Fekir y Canales, los 2.
Y en el Valencia, el punterazo de Guedes.
El árbitro en Sevilla.
Alberola Rojas, bien.
Bien. Los números de Carranza. Tiros a puerta, 2-2. Tiros fuera, 2-2. Llegadas al área, 3-6. 3 más del Celta. Faltas, 4-9. 5 más del Celta. En córners, 6-1 para el Celta. Que ha habido ahí una racha. Y la posesión, claro, 74% para el Celta. Los mejores, Rubén.
En el Celta, Denis Suárez. En el Cádiz, José Mari.
¿Y el árbitro González Fuertes?
No tan bien, pero correcto.
Mensaje, Sevilla.
Esto parece Alemania, 3 goles de disparos desde fuera del área. ¿Para qué queremos la Superliga, hombre? Mira que la Superliga ha empezado bien. Ha juntado en el mismo barco a Tebas y a Rubiales, algo que no nos esperábamos. ¿Cuánto nos van a cobrar por ver por televisión esos partidos? En teoría, ¿quién lo va a poder pagar? Es la muerte de los equipos pequeños, dice Tino, que es del Atlético de Madrid. La gililiga esa, como habéis dicho, sería inviable. Con todos los gilis que hay en España, sería más complicado que la segunda B. A todos los que están en contra de la Superliga, habría que preguntarles si no prefieren ver varios partidos como el Bayern PSG, por ejemplo, de la semana pasada, todas las semanas. Algunos equipos grandes, reflexiona otro, son grandes gracias a sus países, en relación a sus rivales nacionales. Cuando uno de esos pase 15 años sin ganar nada en la zona media de la Superliga, veremos si no echan la vista atrás. Aún más desigualdad, pronostica otro, más miseria para los modestos y jugar para nada, muchos de ellos prácticamente. La ruina del fútbol, lo quieren solo para ricos. Decir, mira, este va por donde Pepe. Decirle al señor Tebas que si tanto ama la liga y el fútbol, que lo que tiene que hacer es dejar de jugar con el mono de los horarios y poner varios partidos a la misma hora. Una reflexión interesante. Vosotros apoyad la Superliga, que luego ya veréis cómo os cobran una millonada por el derecho de retransmitirla y a ver qué hacéis entonces. Yo cambio mi voto de antes. Y el último dice que no entendemos la nueva segunda B o lo que sea como para tratar de entender la Superliga.
Sobre uno de los mensajes que decía, cuando un equipo acostumbrado a ser campeón se vea durante años en el centro de la tabla, tal, es que yo creo que esas decisiones no son deportivas, son económicas. Y esto, si camina hacia eso, acabará siendo una liga cerrada, salvo que lleguen a un acuerdo, porque UEFA y FIFA no pueden permitir ligas cerradas. Tiene que haber por delante algo de algún premio deportivo. Si no, es una estupidez. Y en ligas cerradas, los Knicks llevan... ¿Cuántos años llevan sin rascar nada?
Desde el 72.
¿Y cuántos días han llenado desde entonces el
Madison? ¿Cuántos días han llenado? No, es el equipo más caro del mundo.
Llenan siempre. O sea, claro, es otra cosa. Ya no es lo que estamos pensando. Pero bueno, que vamos a ir dándole vueltas a la Superliga. ¿Le quieres dar alguna vuelta al Valencia? ¿Estás pensando en algún cambio, David, para la segunda parte?
Pues es que tiene muchas bajas, y ha sacado la alineación la mejor posible que tenía, pero es que encima se te ha lesionado Correa y ha tenido que retrasar a Bas y sacar a Yunus. Yo creo...
Te quedan chavales,
que, Manu, sí, es, Kangin... No, pero Kangin, sobre todo para tener más posesión, ¿no? Porque es verdad que lo que contaba Paco, que al final ha metido el segundo gol el Betis, entonces ha reaccionado cinco minutitos otra vez el Valencia con una presión más alta en campo del Betis... Kangin te aporta eso, te aporta pues tener posesión y sobre todo en campo rival.
¿El Betis ni tocarlo, Paco? ¿O estás pensando en que vuelva Borja Iglesias, que estaba en racha goleadora cuando se dio el golpetazo contra el palo?
Hombre, ahora mismo el Betis ha sido, creo que ha sido superior, tiene el mando del partido. Yo ahora lo que quiero ver en la segunda parte es saber qué Valencia nos encontramos. Posiblemente Kangin sea ese jugador que pueda reventar el partido y que pueda darle al Valencia lo que le ha faltado en esta primera parte, ¿no? Pero al final yo creo que no es una cuestión tampoco de un solo jugador, ¿no? Es una cuestión de una idea, de cómo se hacen las cosas. Me parece que el Valencia ha salido, bueno, pues demasiado contemplativo, demasiado a ver qué tipo de Betis iba a encontrar. Y cuando se ha querido dar cuenta, bueno, pues ya ha encajado dos goles, ¿no? Entonces, yo creo que este Valencia tiene la capacidad de ser más protagonista, ¿no? Es verdad que habéis comentado por ahí que, bueno, que es un equipo que sobre todo su papel en esta liga ha sido estar muy resguardadito atrás, salir a la contra, aprovechar otras situaciones. A mí me parece que es un equipo con ciertos jugadores de tal calibre técnicamente que tiene capacidad para poder llevar también o poder pelear el mando de los partidos, ¿no? Y creo que ahora no le va a quedar más remedio, porque cuando vas por detrás en el marcador muchas veces tienes que cambiar tu plan A, ¿no? Y hacer otras cosas que a lo mejor no has hecho hasta ahora.
Bueno, pues ahora vemos si preparan cambios para la segunda parte. Os dejo descansar hasta que empiece el segundo tiempo del Betis 2 Valencia 1 en el Villamarín.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.